economista Boris Barrera advirtió que no todos los deudores pueden pagar y calificó como inapropiado el tono del ministro Quirós frente a una demanda social de larga data.
Es una descalificación gratuita lo que hace el ministro, pero hacer un juicio tan categórico respecto de un proyecto de ley que es fruto de una demanda social, yo creo que es inapropiado, no se condice con la investidura del ministro de Hacienda.
Desde Hacienda detallaron que la deuda morosa del CAE se ha multiplicado por 10 desde 2017, alcanzando cerca de 4 billones de pesos en 2025. Además, se identificó un grupo de cerca de 70.000 deudores con ingresos superiores a 1.5 millones de pesos mensuales, que concentran una parte relevante de esa deuda y que hoy son el foco principal de esta nueva etapa de cobro impulsada por el Ejecutivo.
El mejor combustible es aquel que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo. Porque está en cada uno, en cada lugar. Está en la gente que impulsa a Chile, en sus sueños, sus historias, su camino. Es por ese combustible que estamos y estaremos ahí. COPEC, con máximo estándar de calidad Top Tier Plus. En COPEC, tú eres el combustible que nos mueve.
En BTR llevamos la entretención en la fibra a lo largo de Chile. Contrata Internet Fibra 600 BTR por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 29.990 pesos. BTR, nunca dejes de descubrir. Válida hasta el 30 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.btr.com.
Protege en abril tu hogar con Verisur. Contrata tu alarma en verisur.cl y obtén en abril 50% de descuento en la instalación y 30% en la cuota mensual. ¡Contrata ahora!
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Chile no se detiene. Nuestro banco tampoco. En Banco Estado seguimos entregando soluciones para apoyar a las personas. Con una tasa preferente en crédito de autos eléctricos e híbridos con hasta 90 días para pagar la primera cuota. Solicítalo en www.bancoestado.cl. Porque juntos avanzamos por Chile. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Tres adolescentes de 15 años fueron detenidos tras ingresar con una pistola y un machete al Liceo Pablo Neruda de Temuco, aparentemente por rencillas con un estudiante. Detalles con Esteban Arauz, desde Radio Bio Bio en esa ciudad.
Minutos de angustia se vivieron al interior del emblemático Liceo Municipal Pablo Neruda, luego que tres adolescentes de 15 años ajenos al recinto ingresaron por un acceso lateral premunidos un arma de fuego, un machete y una cortaplumas en momentos en que en el patio se desarrollaba una masiva actividad de aniversario. Si bien se desconoce el móvil de este actuar, una de las líneas de investigación apunta a un posible ajuste de cuentas con un estudiante del establecimiento educacional. Sin embargo, todo fue evitado por una inspectora de patio, quien rápidamente alertó de esta situación a carabineros. El director del Departamento de Seguridad Pública de la Municipalidad de Temuco, Richard Gutiérrez, confirmó la detención de los menores, indicando que uno de ellos mostró su armamento ante alumnos y funcionarios.
Efectivamente, uno de ellos exhibió el arma de fuego, lo hizo en un breve momento, pero posteriormente escondió esta arma en el interior del establecimiento. Llega inmediatamente carabineros a los 3 minutos y se procede a la detención.
Esto generó una reunión de emergencia emergencia para evaluar la compleja situación en que muchos apoderados concurrieron hasta el Liceo Pablo Neruda a retirar a sus hijos e hijas. En ese sentido, en conversación con la radio, muchos estudiantes revelaron que en reiteradas oportunidades han sido testigos de situaciones de riesgo.
A veces hay niños que vienen con armas, y con cuchillos, todo eso.
Yo creo que sí estaría bueno que pusieran un detector de metales para que no siguiera ocurriendo de esos tipos de casos.
Sí, varias veces sacan así de la nada armas blancas en la mochila y algunas veces amenazan y pelean así.
Por disposición de la Fiscalía, los tres adolescentes se enfrentarán a la audiencia de control de detención y formalización por amenazas y otros delitos. En Temuco, Bio Bio, La Radio.
La Brigada del Cibercrimen de la PDI está investigando amenazas de tiroteo mediante redes sociales que afectaron a la comunidad escolar del Colegio Madres Dominicas de Concepción.
Los apoderados reaccionaron con incertidumbre, mientras que desde el recinto educacional llamaron a la calma. Detalles con Oscar Valenzuela.
Las amenazas comenzaron a circular por redes sociales durante la tarde-noche del lunes y fueron realizadas mediante la red social Instagram, donde se aludía a un eventual tiroteo al interior del Colegio Madres Dominicas de Concepción. Los padres y apoderados de este recinto reaccionaron con temor de esta situación debido al actual contexto nacional y muchos de ellos se pusieron de acuerdo y decidieron no enviar a sus hijos a clases. La presidenta del Centro de Padres, Julia Pacheco, se refirió al tema.
O sea, igual es preocupante porque, bueno, dadas las situaciones que han pasado a nivel país, ya uno no sabe si es verdad o mentira, si puede ser algún niño que tiene algún tipo de problema y sea capaz de hacer esto, o es solamente una broma de adolescentes que sienten que esto es entretenido para ellos, pero que finalmente causan un movimiento en toda una... en una comunidad.
La indagatoria la lleva adelante la Brigada del Cibercrimen de la Policía de Investigaciones en Concepción. Así lo confirmaron desde la PDI, quienes dijeron que están reuniendo evidencias ante la denuncia en voz del jefe de la unidad, el subprefecto Jorge Domque.
Levantando evidencias técnicas que permitan de alguna manera sostener la investigación y también evidencia testimonial. Todas estas diligencias que se encuentra desarrollando esta brigada van encaminadas a determinar la identidad del autor y también de los responsables del Instagram que habría materializado la amenaza.
El rector del recinto educacional, Jorge Toro, aseguró que seguirán adelante con acciones judiciales para encontrar a los responsables y quienes arriesgan ser expulsados del colegio particular pagado.
Y nosotros, por nuestra parte, vamos a hacer la denuncia a la justicia como corresponde y lo acredita nuestro reglamento de convivencia. Las primeras medidas tienen que ser educativas para que los niños entiendan que tenemos que relacionarnos en sana convivencia. Y luego las medidas punitivas que correspondan porque se ha puesto en riesgo la salud mental de la comunidad.
Desde el gobierno, el delegado presidencial Julio Nativi informó que ante el actual escenario a nivel nacional se creará una mesa permanente de convivencia escolar en la zona para tratar los temas de violencia en escuelas y liceos.
El presidente José Antonio Kast anunció dos proyectos para mejorar la seguridad al interior de los establecimientos educacionales.
Las iniciativas permitirán la revisión de mochilas, la prohibición de utilizar elementos que impidan el reconocimiento facial y modificaciones al Código Penal. Detalles con María José de la Barra.
Hoy el gobierno firmó dos proyectos de ley que buscan mejorar la seguridad al interior de los establecimientos educacionales. La primera iniciativa modifica el Código Penal para establecer nuevas circunstancias agravantes de responsabilidad penal por delitos cometidos contra la comunidad educativa o en recintos escolares. El segundo es la iniciativa Escuelas Protegidas, que tiene un enfoque más preventivo y se basa en cinco ejes. Por ejemplo, los sostenedores pueden evitar el ingreso, uso, porte y posesión de elementos que permitan agredir a otros, dañar infraestructura o que sean peligrosos, algo que incluye revisión de bolsos, mochilas y pertenencias personales. Se brinda además a los docentes la posibilidad de implementar medidas pedagógicas para resguardar el orden y la adecuada convivencia escolar. Se estipulan sanciones por la paralización total o parcial de las clases, se incorpora entre los requisitos para acceder a la gratuidad el no haber sido condenado por delitos que atenten contra la vida o la integridad de las personas y además se señala la prohibición del uso de accesorios que impidan identificación facial o que hagan apología a la violencia, drogas o conductas delictuales. El presidente en la actividad dijo que el asesinato de la inspectora en Calama conmovió y movilizó al Ejecutivo para acelerar el trabajo en esta materia.
Hay un antes y un después del asesinato de Victoria Reyes en Calama. Tenemos que ser todo lo posible para evitar que esto vuelva a ocurrir.
La senadora RN María José Gatica agradeció la agenda, pero dijo que el gobierno queda al debe sobre la responsabilidad de los padres.
Es una buena batería de proyectos, pero falta algo fundamental. Los padres deben ser responsables de la educación de sus hijos, y hoy muchos no lo son. No podemos cargar la responsabilidad de todo a los profesores.
La diputada comunista Daniela Serrano criticó que el proyecto no incorpore inversión pública y dijo que detrás de la restricción a la gratuidad hay discriminación, ya que los estudiantes de colegios más ricos que cometan actos reprochables no verán en riesgo sus estudios.
La gratuidad fue pensada con un requisito socioeconómico. En el verbo divino, ellos no ponen en riesgo la gratuidad. Sin embargo, en una comuna como La Pintana, si van a tener este requisito, claramente acá hay una discriminación.
El proyecto también incorpora una modificación al Código Procesal Penal que faculta a las fuerzas de orden y seguridad pública para efectuar la revisión de vestimentas o efectos personales de los estudiantes con pleno respeto a sus derechos fundamentales.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
En medio de críticas por la falta de trabajo prelegislativo y abriéndose a sacar elementos de la llamada ley miscelánea, el gobierno anunció que la próxima semana presentarán el Plan de Reconstrucción Nacional.
Recorte al impuesto corporativo, suspender el IVA a la venta de departamentos nuevos y hasta una medida de Franco Parisi forman parte de las que analiza actualmente el gobierno. Conocemos los detalles con Cristóbal López. Cristóbal, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, el gobierno postergó hasta la próxima semana, esto es la búsqueda de un acuerdo político y abiertos a separar elementos de la norma para presentar el llamado Plan Nacional de Reconstrucción. La controversial mega reforma de más de 43 medidas ha estado acompañada por un persistente debate por la técnica legislativa y por los efectos de buscar tramitar un proyecto que contiene medidas de economía, seguridad, tributos y medio ambiente. Es por este último punto que el gobierno informó que debía sí o sí posponerse el ingreso. Se deberá conformar un comité de ministros extraordinario para analizar y validar las normas medioambientales que se cambiarán. Pero además, el gobierno debió flexibilizar la manera en que se va a implementar la compleja reducción del impuesto corporativo a la gran empresa. Hacienda considera que en la operación renta de 2027 la tasa baje solo medio punto, mientras que en 2028 la reducción sea de un punto y medio. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, ya anunció que un elemento que estaría en el proyecto de ley que sería vía decreto es la extensión del IVA por 12 meses a la venta de departamentos nuevos, que según el ministro podría bajar entre un 10 y un 15% sus precios. A la entrada de la Comisión de Hacienda, Quirós fue preguntado sobre si la ley miscelánea es una reforma tributaria camuflada.
No, es una reforma para recuperar el crecimiento de Chile, que hace 1 millón de desempleados, darle esperanza de crecimiento y volver a hacer a Chile lo que era cuando crecía a las tasas más altas de América Latina. Es remover los impuestos al crecimiento, al emprendimiento y a la iniciativa.
Bueno, esta idea, esta acusación, venía de las oposiciones. Desde el comienzo han sospechado que la decisión de mezclar la urgencia de las reconstrucciones reales con medidas tributarias es para forzar al Congreso a respaldar medidas fuertemente resistidas por el progresismo. El jefe de bancada del Partido por la Democracia, Raúl Soto, calificó como una ley tramposa.
Se trata derechamente de una ley tramposa que busca disfrazar y camuflar una reforma tributaria. Le pedimos al gobierno que esta pausa sirva para tomar una buena decisión. Dividir el proyecto, que cada medida la podamos analizar en su mérito.
Bueno, debido a la necesidad de conseguir acuerdos, se ha intensificado el despliegue del ministro de la SECPRES, de José García Ruminot, en los pasillos del Congreso Nacional. Es dentro de este contexto que este 7 de abril se reunió por primera vez con una bancada opositora en un almuerzo que sostuvo con la Democracia Cristiana. El expresidente del Senado dice que existe disposición a seguir haciendo modificaciones al proyecto antes de su ingreso, defendiendo que su objetivo no es beneficiar a los más ricos.
Es la decisión original que nos ha transmitido el ministro de Hacienda. Estamos abiertos a abrir otras opciones. Vamos a resolver de aquí seguramente al fin de semana. Esto no es para facilitarle la vida a los más ricos. Esto es para que la economía del país crezca más.
Y dentro de todo este contexto, el Partido Nacional Libertario ha mantenido su advertencia. Esto, el diputado Pierre Carlesi dijo que apoyan las medidas tributarias, pero que están en contra que se discutan en conjunto con otras materias, revalidando la advertencia de Johannes Kaiser. Dijo que si es muy disperso el proyecto, habrá elementos que rechazarán.
No podemos aprobar algo que viene poniendo distintas cosas que no conversan entre ellos. Por ejemplo, temas de seguridad con temas de reconstrucción económica. Lo que estamos diciendo es que no pueden venir los temas mezclados.
Del Frente Amplio y miembro de la Comisión de Hacienda, Jorge Brito, fue muy claro y aseguró que pedirá al gobierno que transparente respecto al impacto de la recaudación de los municipios a partir de la decisión de suspender el IVA en la venta de departamentos nuevos.
El gobierno no puede cambiar todas las reglas vía decreto. Hay una norma de construcción, hay un criterio que es por la habitabilidad y estaremos solicitando los antecedentes y el detalle al ministro Quiroga.
Bueno, a raíz de la búsqueda de acuerdos y también de la idea de poder hacer que finalmente esta mega reforma continúe su camino, es que se han considerado también otros elementos dentro de lo que podría ser presentado ya la próxima semana acá en el Congreso Nacional. El gobierno está considerado incorporar dentro del proyecto, o como una política a impulsar en medio de la crisis, la reposición del llamado Fondo de Utilidades Tributables, el FUT, una idea que fue planteada por Franco Parisi, aunque solo para invertir en activos fijos en Chile y no en el extranjero. Desde la moneda aseguran que aún es posible separar algunas de las medidas si esto significa viabilizar la mega reforma que buscarán ingresar la próxima semana, una decisión que también fue confirmada por parte del ministro de Hacienda una vez se retiró de la Comisión de Hacienda acá en la Cámara de Diputados, donde mencionaba que claramente van a tener que buscar unos acuerdos para poder hacer que avance, que sea viable esta mega reforma, y ya en medida de eso estaría ingresando la próxima semana este plan para ser ya tramitado acá dentro del Congreso Nacional.
Cristóbal, hay instancias de negociación, vale decir, el gobierno está conversando con algunas bancadas, con algunos parlamentarios en particular de la oposición, para sumarlo a algunas, por lo menos, de estas propuestas. ¿Se ha visto algún tipo de esa actividad o no?
Sí, como lo hemos mencionado, también hubo este almuerzo dentro de la jornada con el ministro García Ruminot, con la bancada de la DC, y estas reuniones se han mantenido. Han habido muchas conversaciones de pasillo, y esto sin lugar a dudas se van a generar estas conversaciones. Es por esto también que la reunión con la Democracia Cristiana se realiza durante el horario de almuerzo, y ya en los próximos días podría haber mayores negociaciones. Ahora bien, por parte de gran parte de la oposición, la piedra de tope sigue siendo esta sensación que finalmente el gobierno está intentando, debo decirlo de alguna forma más coloquial, pasar gato por liebre, metiendo dentro de las necesidades de reconstrucción algunas propuestas que finalmente han sido rechazadas anteriormente y que continúan siendo rechazadas por algunos sectores de la izquierda.
Ahora, hay un dato no menor, algo tú nos decías justamente en este informe, que el área más política del presidente José Antonio Kast, es decir, Ministerio del Interior con la SECPRES, están tomando una suerte de control, no sé si el control, llámese a lo que hace el ministro Quirós, pero sí el control del diálogo, sobre todo con la oposición y con algunos sectores del mismo oficialismo. Recordemos que también ha habido críticas del propio oficialismo, y había una columna que se publicaba este mediodía, de Cristóbal Osorio, que habla sobre el fuego amigo. El fuego amigo está, y aparentemente se ha generado un espacio donde estamos viendo que el área política del gobierno del presidente Kast ha salido a jugar, que es Chile Vamos, básicamente, digámoslo con todas sus letras, no es republicano, sino que es Chile Vamos. Eso es lo que hoy día se está agradeciendo por algunos sectores, de haber suspendido y esperar al menos una semana para ingresar de nuevo estos proyectos.
Sí, justamente también es algo que ha generado mucho movimiento acá en el Congreso Nacional, que ha sido esta guerra de declaraciones, principalmente a través de la prensa, donde han existido algunos cuestionamientos por parte de Chile Vamos, y también desde el Partido Republicano han mencionado que tal vez están siendo muy duros. Pero esto obviamente también se enmarca dentro de una situación de incomodidad, porque finalmente hay sectores también del oficialismo que se han visto envueltos y se han visto obligados a tener que votar algunas iniciativas donde no estaban tan de acuerdo, pero debido a la contingencia y a las medidas que han sido tomadas por parte del gobierno, finalmente se han visto obligados a tomar estas medidas y esto ha generado esta sensación de disconformidad. Ahora bien, dentro de lo que son los ánimos de Chile Vamos, por ejemplo, sigue existiendo una disposición de completa cooperación con el gobierno. Eso es algo que no ha cambiado y que por el momento se mantiene firme. Si bien existen críticas, ellos saben que es esencial para sacar adelante al gobierno que exista una colaboración por parte de todos los sectores del oficialismo, y frente a esto también están disponibles para unirse a estas conversaciones y también de alguna forma ayudar en esta labor de intermediarios que están realizando los ministros acá en el Congreso para poder lograr un acuerdo que permita viabilizar la mega reforma que va a ser ingresada ya la próxima semana.
Gracias, Cristóbal.
Si la app Copec hablara, te diría: hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña, con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga app Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes? ¿Los contratos? ¿Las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante. Tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Extendimos el Black Sale Claro. Aprovecha hasta un 70% de descuento en una gran variedad de equipos y accesorios. No dejes pasar esta increíble oportunidad. Es solo por pocos días. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 12 de abril de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Como en La Punta del Cerro, donde el frío llega hasta los huesos, donde llueve de lado y donde las papas queman. En Chile Express envía y recibe a todo Chile, de Arica a Punta Arenas, con 3 puntos de envío. Sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralos en chileexpress.cl. Tu envío es importante, haz que llegue seguro. Chile Express.
Usando mi tarjeta Cencosud Scotiabank, me apunto a todo. Inscríbete en tarjetasencosud.cl. Usa tu tarjeta para todas tus compras y durante abril gana hasta 20.000 puntos extra. ¿Y tú? ¿Todavía no te apuntas? Inscríbete, úsala y gana. Promoción válida hasta el 30 de abril de 2026. Conoce condiciones en tarjetasencosud.cl.
Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados de rugby. Junto a todo un equipo clasificamos ahora a Australia.
Somos Melita y Antonia Abraham, medallistas de oro en remo. El impulso no siempre viene desde el arranque. También la constancia es importante.
Soy Lucas Nervi, campeón en el lanzamiento de disco, donde cada impulso cuenta para llegar más lejos.
Y a nosotros nos une la pasión por representar a Chile y contar con el apoyo incondicional de ISAPRE Colmena,
que además de cuidar nuestra salud, está comprometida con el deporte chileno.
Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Diecinueve funcionarios de la Municipalidad de Coronel fueron destituidos por viajar al extranjero en medio de una licencia médica. Los detalles a esta hora con José Manuel Lagos.
19 funcionarios municipales de la comuna de Coronel resultaron destituidos tras viajar al extranjero en medio de una licencia médica. Lo anterior con base al sumario aplicado por la Corporación Edilicia a 33 funcionarios de la Municipalidad de Coronel, de los cuales, reitero, 19 fueron destituidos. Se aplicaron 4 multas, 7 absoluciones, una amonestación y 2 funcionarios que resultaron con suspensiones de 2 meses, con el 50% de su remuneración. Todo esto en medio de sumarios realizados por el municipio de Coronel a aquellos trabajadores, funcionarios que viajaron al extranjero en medio de una licencia médica, de los cuales 19 fueron destituidos. En Lota Radio El Carbón.
La encuesta de victimización de la Cámara Nacional de Comercio arrojó que un 61,2% de los locales comerciales fue víctima de delito durante el segundo semestre del 2025.
Dentro de los ilícitos más reiterados se encuentran el hurto y los daños materiales. Javier Pardo con los detalles.
La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo presentó una nueva edición de la encuesta de victimización del comercio correspondiente al segundo semestre de 2025, la que arrojó que un 61,2% de los locales encuestados a nivel nacional han sido víctimas de algún tipo de delito, cifra que aumentó en un punto porcentual en comparación con la medición anterior. Esto en la práctica se traduce que en 6 de cada 10 comercios en Chile han sido afectados por hechos delictuales. Así lo señaló el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, José Pacomio.
Donde vemos que cerca del 60% del comercio de Chile sigue siendo víctima de alguno de los delitos que también nosotros estudiamos a través de nuestra encuesta de victimización. Vale decir, 6 de cada 10 comercios en Chile hoy día es víctima de algún delito.
Los más de 1.200 administradores de locales consultados indicaron que el ilícito de mayor ocurrencia es el hurto hormiga, con un 26,9%, seguido del hurto con un 23,8% y los daños materiales al local con un 23,7%. El saqueo junto al robo con violencia o intimidación, en tanto, alcanzan un 12,4%. Entre los rubros más afectados se registran alzas significativas en tiendas de retail, supermercados y farmacias, con una tasa de victimización de 93,2%, seguido de las estaciones de servicio, compra y venta de automóviles y logística, con un 67,4%. Otro dato relevante de la encuesta es que el 69% de los negocios que reportan presencia de comercio ilegal en sus cercanías ha sido víctima de algún delito. Frente a esto, el presidente de la Asociación para el Desarrollo del Barrio MEX, Adolfo Numi, enfatizó que este sector comercial continúa registrando altos niveles de crimen organizado y realizó un llamado a incentivar la denuncia por parte de las víctimas.
Nosotros todavía tenemos mucho crimen organizado fuera de la zona y también tenemos extorsiones que se están produciendo, que no se están denunciando. Eso está ocurriendo en Santiago y por tanto es un desafío que requiere que la gente denuncie.
Desde la Cámara Nacional de Comercio, además, alertaron sobre la revictimización en el delito de extorsión. Según el sondeo, quienes lo han experimentado lo han hecho en más de una ocasión.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, defendió la suspensión parcial del mecanismo de estabilización de precios de los combustibles.
Desde el Congreso, parlamentarios del Bloque Progresista presentaron un proyecto de ley para restablecer el funcionamiento del MEPCO con los parámetros vigentes hasta el 25 de marzo. Todo esto ante posibles nuevas alzas en las gasolinas. Benjamín Guerrero, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Claro, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, defendió la suspensión parcial del MEPCO y afirmó que el gobierno optó por un ajuste duro, pero necesario para evitar un mayor deterioro fiscal. Lo anterior lo hizo en un seminario convocado por la SOFOFA en medio de nuevas presiones para modificar el mecanismo y revertir el alza histórica de los combustibles. Quirós sostuvo que mantener el MEPCO como venía operando implicaba un costo semanal de entre 160 millones de dólares y casi 200 millones de dólares en un escenario que, según dijo, podía empujar a un déficit a niveles de entre los 2.500 millones de dólares y 4.000 millones de dólares. En esa línea, el ministro defendió que el Ejecutivo aplicara la cláusula de ajuste contemplada en la propia ley y descartó una gradualidad en esta alza, asegurando que eso habría exigido recurrir al Parlamento, quienes no habrían aceptado un alza en los combustibles. El ministro añadió además y destacó frente al encarecimiento del petróleo las medidas paliativas del Ejecutivo. Escuchemos.
Se ha dicho, bueno, ¿por qué el ministro no hizo ajustes más paulatinos? Bueno, porque tendría que ir al Congreso a cambiar la ley del MEPCO y a pedirle a los congresistas que por favor aceptaran aumentos de precios de 150 pesos en la primera semana, en cuatro semanas más otros 150, y no sé qué es lo que habría pasado, pero mi proyección es que me habían dicho que no.
Pero mientras Hacienda cerraba filas en defensa de la decisión del gobierno, en el Congreso la oposición volvió a mover fichas para revertirla. Diputados del Partido Comunista, del Frente Amplio y también del Partido Socialista ingresaron una reforma constitucional que busca dejar sin efecto los decretos del Ejecutivo y restablecer el funcionamiento del MEPCO con los parámetros vigentes hasta el 25 de marzo. La iniciativa también abre la puerta a usar recursos del Fondo de Estabilización Económico y Social si se requieren fondos adicionales. El debate suma presión porque el mercado anticipa nuevas alzas, lo decías Néstor, un informe de Scotiabank proyectó que el próximo 16 de abril la gasolina podría subir 85 pesos y el diésel 75 pesos, cifras que el MEPCO no lograría contener bajo la normativa actual. El banco plantea varias alternativas, pero concluye que la más eficiente sería modificar el mecanismo para devolverle flexibilidad. Desde la oposición, el diputado comunista Marcos Barraza acusó al gobierno de traspasar el costo de los combustibles a las familias y calificó esa decisión como irresponsable e improvisada, considerando esta nueva alza que se prevé desde el sector privado. Su par del Partido Comunista, la diputada Iraci Hassler, sostuvo que también no puede ser que el Ejecutivo impulse rebajas tributarias a grandes empresas mientras sube el costo de la vida y recorta el gasto fiscal.
Se va a acumular el alza en el costo de la vida y los ingresos de las trabajadoras y los trabajadores, y el consumo de las familias se va a depreciar. Pues bien, esto es fruto de una política altamente irresponsable, desorganizada, improvisada por parte del gobierno.
No puede ser que al mismo tiempo que este gobierno propone bajarle los impuestos a las grandes empresas de Chile, haga que el costo de la vida suba.
Una propuesta que fue respaldada por el diputado demócrata cristiano Héctor Barría, quien además sostuvo que es preferible, dijo, reponer el sistema que optar por medidas paliativas que serán difíciles de obtener por la alta burocracia del órgano estatal.
Mejor volvamos a reponer el MEPCO y de esa manera avanzamos y evitamos las crisis que va a traer esta situación.
Así, el gobierno insiste en que la suspensión parcial del MEPCO fue una decisión obligada por la estrechez fiscal, pero enfrenta un frente político y legislativo cada vez más activo, justo cuando el mercado anticipa el golpe al bolsillo podría volver a profundizarse en los próximos días.
El Ministerio Público formalizará a Marcelo Parra, jefe de gabinete del gobernador de la Araucanía, René Zafirio. La Fiscalía busca imputar el delito de fraude de subvenciones, ya que el profesional habría obtenido de manera fraudulenta recursos municipales por 8 millones de pesos para un proyecto de reciclaje. Detalles con Amparo Montoya de este Radio Bio Bio en Temuco.
El caso deriva de una denuncia anónima que ingresó en 2023 y que tiene relación con un proyecto de reciclaje de la Fundación Caruqueche, que se adjudicó poco más de 8 millones de pesos tras postular a una subvención de la Municipalidad de Temuco. En ese entonces, el presidente de la entidad era Marcelo Parra, sociólogo y actual jefe de gabinete del gobernador de la Araucanía, René Zafirio. El fiscal de alta complejidad de la zona, Carlos Cornejo, explicó que la audiencia de formalización está agendada para el próximo lunes 13 de abril, indicando que se le imputará el delito de fraude de subvenciones.
Se encuentra agendada una audiencia de formalización para el próximo día 13 de abril ante el Juzgado de Garantía de Temuco. Esto respecto de un sociólogo que actualmente ocupa el cargo de jefe de gabinete del gobierno regional de la Araucanía por la comisión de un delito de fraude de subvenciones.
Carolina Olave Espinosa, abogada del jefe de gabinete del gobernador, indicó que los hechos datan del año 2021, cuando Parra todavía era estudiante universitario y se encontraba a cargo de la fundación. La profesional agregó que por este mismo caso existe un informe de Contraloría del año 2024, afirmando que en ese momento el organismo no levantó observaciones. Además, señaló que se trata de una persecución penal personal que nada tiene que ver con Zafirio.
Los montos señalados son una cuestión que se tienen que analizar en el curso del proceso. Pero lo que sí les puedo anticipar es que existe un informe final de la Contraloría General de la República, informe del año 2024, que concluyó que la Fundación rindió la subvención conforme al convenio suscrito el 25 de febrero del año 2022, sin observaciones respecto a ese punto. La persecución penal es personal y nada tiene que ver con la figura del gobernador regional.
Según información de la radio, el jefe de gabinete del gobernador habría obtenido los fondos públicos de manera fraudulenta sin que se destinaran para el proyecto de reciclaje denominado Caruplast. En tanto, los recursos habrían sido desviados a su cuenta personal. Esto sumado a que también existirían antecedentes respecto a una rendición de cuentas falsas ante el municipio de Temuco. La audiencia de formalización se encuentra agendada desde el pasado 19 de febrero. Además, la radio consultó al gobernador René Zafirio mientras se encontraba realizando actividades en Angol, señalando que no contaba con la información. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Bio
Gremios industriales solicitaron a la ministra de Energía, Jimena Rincón, acortar los meses con cobro de horario punta por energía eléctrica para usar en menor medida generadores con combustible a raíz del alza. Los detalles los tiene Paula Arthur desde Radio Bio Bio en Concepción.
Las asociaciones de clientes eléctricos no regulados de Acenor, que agrupan industrias como Acimet, Aciquim, Chile Alimentos y Pescadores Industriales, enviaron una carta a la ministra de Energía, Jimena Rincón, solicitando reducir el periodo del control de horas de punta del sistema eléctrico vigente actualmente entre los meses de abril y septiembre. En la carta, los gremios explicaron que el actual esquema de 6 meses de control que tiene efecto sobre la productividad y el empleo, ya que muchas empresas se ven obligadas a reducir la producción o reorganizar los turnos entre las 18 y las 22 horas, así como también a recurrir al uso de generadores con combustible, cuyo precio se ha incrementado significativamente. Así lo explicó Javier Bustos de Acenor.
Este recorte de punta, como se le denomina, o esta autogeneración con diésel ahora se ve mucho más cara, mucho más costosa para las distintas industrias de las distintas regiones del país, y es por eso que enviamos esta carta para solicitar que se pudiera reducir el periodo en que se cobra un cargo adicional por el uso de electricidad durante estos meses.
Así también lo comentó Monserrat Llamet de Pescadores Industriales del Bío Bío.
Periodo de control de hora punta tiene sin duda impactos significativos. Dada la estacionalidad de nuestros procesos productivos, el primer semestre concentra gran parte de nuestras operaciones, por lo que en este periodo debemos generar electricidad a través de combustibles fósiles, lo que aumenta los costos energéticos y a su vez nuestras emisiones locales y globales, teniendo un impacto en la sustentabilidad de nuestras operaciones.
Por el cobro de energía en horario punta, las industrias aumentan el uso de generadores para compensar el cobro en los meses de invierno. Sin embargo, con el alza, hoy el costo de producción se eleva hasta en un 40% solo por el abastecimiento energético.
Noticias del Mundo en Radiograma.
Los 4 astronautas de Artemis II reportaron a la NASA haber visto destellos de impacto, polvo lunar, distintos colores del satélite natural, el brillo de la Tierra y el cráter Om durante su paso por la órbita de la Luna el lunes.
La tripulación conversó con Kelsey Young, líder de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA para Objetivos de Ciencia Lunar, para compartir sus memorias mientras están frescas sobre su paso por la Luna, lo que servirá para las futuras misiones que buscan que los seres humanos alunicen en el año 2028.
El comandante Reid Wiseman y el astronauta canadiense Jeremy Hansen reportaron haber visto al menos 4 destellos de impacto, fenómenos de luz que surgen tras el choque de meteoroides contra la superficie lunar.
En tanto, Cristina Koch, especialista de misión de la NASA, reportó haber visto polvo lunar elevado, es decir, finas partículas de regolito, el material que cubre la Luna, y que se levantan de la superficie y flotan por fuerzas electrostáticas.
Ella y el piloto de la misión, Victor Glover, también señalaron que después de pasar por detrás de la cara oculta de la Luna, el lunes observaron el brillo de la Tierra, lo que incluso impactó las ventanas de la nave.
Los astronautas, quienes el lunes se convirtieron en los primeros humanos en orbitar la Luna después de más de 50 años, encontraron en su viaje que el satélite presenta colores mate y marrón frente a su usual gris.
Los astronautas están ahora de camino a la Tierra, donde esperan amenizar el viernes frente a California, tras haber salido este martes de la influencia lunar y haber sobrevolado el lunes a la Luna.
El juez federal a cargo del caso contra el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores impidió que su defensa comparta las pruebas del caso con otros coacusados que aún no han sido detenidos, como el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello.
El material de divulgación no podrá compartirse con ningún demandado identificado que aún no haya sido detenido en el marco de este procedimiento, ni con los abogados de dichos demandados. Esto lo aseguró Alvin Hellerstein, juez federal del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, en su respuesta a una petición de la Fiscalía.
El juez añadió, no es necesario compartir el material de divulgación para preparar la defensa.
Hellerstein aceptó la petición. de protección de la Fiscalía de hace unos días, en la que alegó que era necesaria una orden de protección sobre el conjunto de las pruebas por los riesgos que podía suponer para la seguridad de los testigos y la integridad de la investigación.
El objetivo de esta protección es dejar fuera del material a los otros tres acusados que no se encuentran detenidos por la justicia estadounidense, que además de Cabello incluyen a Ramón Rodríguez Chacín, exministro de Interior, Nicolás Maduro Guerra, hijo del exmandatario, y Héctor Rutherford Guerrero Flores, alias el Niño Guerrero y presunto líder de la organización criminal Tren de Aragua.
El pasado 26 de marzo, Maduro y Flores comparecieron por segunda vez ante la justicia estadounidense en el marco de su caso de narcotráfico, por el que se encuentran en una prisión de Brooklyn, donde a principio de año, cuando fueron detenidos por las fuerzas estadounidenses.
En esta sesión, la Fiscalía solicitó por primera vez que no se permitiese compartir información con los coacusados.
Si la app Copec hablara, te diría, hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña, con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga app Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
Marzo, patente, matrícula, matrículas, sube el ISAPRE, exijo respuestas.
Tranquilo, este año ningún plan de Consalud va a subir. La vida puede tener un respiro, por eso no subiremos los planes en todo el 2026. No es solo lo que hacemos, es cómo lo hacemos. Consalud, una ISAPRE menos ISAPRE.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Usando mi tarjeta Cencosud Scotiabank, me apunto a todo. Inscríbete en tarjetasencosud.cl. Usa tu tarjeta para todas tus compras y durante abril gana hasta 20.000 puntos extra. ¿Y tú todavía no te apuntas? Inscríbete, úsala y gana. Promoción válida hasta el 30 de abril de 2026. Conoce condiciones en tarjetasencosud.cl.
Extendimos el Black Sale, claro. Aprovecha hasta un 70% de descuento en una gran variedad de equipos y accesorios. No dejes pasar esta increíble oportunidad. Es solo por pocos días. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 12 de abril de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes, los contratos, las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante. Tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
El retraso en el ingreso al Congreso del Plan de Reconstrucción Nacional evidenció el peso político de la dupla conformada por los ministros Claudio Alvarado y José García Ruminot dentro del gobierno.
Ambos fueron de la idea de postergar la presentación del proyecto para ordenar primero el frente político y fortalecer apoyos, instalando una estrategia más gradual frente a la intención de avanzar con mayor rapidez que tendría el ministro de Hacienda Jorge Quirós. Bárbara Payal, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Esta decisión del gobierno de retrasar el ingreso al Congreso de la llamada mega reforma, el proyecto de plan de reconstrucción nacional, no habría respondido solo a un tema técnico, sino también a diferencias internas sobre cómo conducir políticamente la estrategia legislativa del gobierno. Aunque todo indica que el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, buscaba presentar el proyecto cuanto antes para marcar la agenda del Ejecutivo, dentro de la propia moneda habría surgido otra mirada y así lo confirman en verdad fuentes del Palacio, los ministros del Interior, Claudio Alvarado y también de las Express, José García Ruminot, fueron la dupla que habría impulsado postergar el ingreso algunos días con el objetivo de ordenar primero el frente político y evitar tensiones dentro del oficialismo. La definición se tomó en el pasado comité político de esta semana que encabezó, de hecho, el propio ministro Claudio Alvarado, quien entonces ejercía como vicepresidente y contó con la aprobación también del presidente de la República. La prioridad pasó entonces a hacer otra, concentrar la semana en proyectos sobre seguridad en colegios y paralelamente ganar más tiempo para socializar esta reforma con los partidos políticos antes de enviarla al Congreso Nacional. Detrás de esta decisión, según fuentes del oficialismo, hay dos estilos distintos de conducción dentro del gobierno. Por un lado, la estrategia representada por Hacienda, que apuesta por avanzar rápido e instalar reformas ambiciosas desde el inicio del periodo presidencial, y por otro lado, la postura de Interior y de Sexpress, que privilegia la gradualidad, la coordinación política antes de abrir debates más complejos en el Parlamento. La diputada de Renovación Nacional, Jimena Ossandón, pidió al Ejecutivo, de hecho, escuchar más a los ministros políticos.
Yo creo que hay que escucharlos, este gobierno tiene que atender lo que ellos dicen, lo que ellos proponen, porque ellos saben mejor que nadie cómo las cosas resultan y cómo se hacen aquí en el Congreso.
Tanto el diputado de la UDI, Marco Antonio Sulantay, calificó de correcto que se priorice el diálogo político antes de ingresar proyectos que no tienen mayor sustento a nivel parlamentario.
Creo que lejos de ser una señal de debilidad o una situación preocupante o criticable, los ministros del Interior y Sexpress hacen lo correcto al tomarse el tiempo necesario para afinar aspectos técnicos y chequear los apoyos políticos esenciales.
Esta diferencia no sería nueva, ya se había evidenciado cuando se discutieron cambios, por ejemplo, al mecanismo de estabilización de los combustibles, mientras desde Hacienda se promovía ajustes más inmediatos, desde el Ministerio del Interior y de las Express se defendía una implementación más progresiva para evitar costos políticos y también a nivel social. El retraso de la mega reforma terminó entonces siendo leído dentro del oficialismo como la consolidación de un equilibrio interno, un contrapeso político frente al creciente protagonismo que ha tenido el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Algunos lo describen, de hecho, como la coexistencia de dos almas dentro de la moneda. El diputado de la Democracia Cristiana, Héctor Barría, dijo que entre más protagonismo tome esta dupla, mayores consensos podrá lograr el gobierno con la oposición.
El protagonismo debe ir creciendo. Tanto el ministro Alvarado como García le han dado una mejor conducción o espacio de diálogo al gobierno. Al gobierno le puede ir mejor porque se llega a entendimiento con nosotros que queremos ser oposición constructiva.
Para el director del Centro de Opinión y Democracia de la Universidad Central, el analista Marco Moreno, uno de los principales problemas que ha evidenciado el gobierno es precisamente es la gestión a nivel político. Esto hace que los ministros que tienen mayor experiencia, dijo, como el ministro Alvarado y García, intencionen la necesidad de poder desplegar no solo las capacidades técnicas, sino que también las políticas. Así dijo que este hecho muestra cómo se irá incorporando la política en el corazón de la gestión del gobierno en línea con la aspiración que han tenido los partidos políticos.
Esto, de alguna manera, está mostrando la necesidad de hacer más política y, por cierto, en esa necesidad de hacer más gestión política, los partidos políticos quieren, ¿no es cierto?, recuperar el espacio que perdieron en la conformación del gabinete, muy marcado por el sello personalista de José Antonio Kast.
Desde el gobierno, sin embargo, descartan hablar de algún tipo de disputa y sostienen que se trata simplemente de distintas visiones propias del trabajo de un gabinete Néstor Nivaldo.
A ver, lo decíamos antes, es importante el control político. Gobernar también se trata de manejo de la política, ¿no es cierto?, de cómo llegas a acuerdos. Yo no sé si va a llegar a acuerdos con todos, con el Frente Amplio u otros, pero al menos se ha abierto con el PPD y la Democracia Cristiana algún tipo de vía de diálogo. No estamos diciendo que el PPD está haciendo o traicionando algunos principios, no, pero lo dijo su parte de los parlamentarios, están abiertos a escuchar, a conversar y que haya una negociación política. Todo indica que esa es la vía, y por eso es que cuando se habla de este gallito entre el ministro de Hacienda y los ministros del Interior con Sexpress es que estos últimos han ganado la partida desde el punto de vista de dar tiempo para poder hacer esa negociación.
Sí, precisamente. Y mientras la estrategia que se planteó esta semana de presentar proyectos más a nivel de seguridad escolar, mientras se da tiempo también para socializar esta mega reforma con los distintos sectores políticos en particular. Hoy día, por ejemplo, ya lo mencionaba Cristóbal López anteriormente, sosteniendo una reunión con la bancada de la Democracia Cristiana. Esa sería precisamente la estrategia que ahora pretende adoptar el Ejecutivo, el mayor diálogo, el mayor coordinación política con estos sectores de izquierda o centro que estarían más propensos, más proclives precisamente a dar los votos o a llegar a algún tipo de acuerdo precisamente en estos proyectos que son tan relevantes como es la mega reforma del Plan de Reconstrucción Nacional para el programa del Ejecutivo.
Gracias, Bárbara.
Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
El Partido de la Gente vive sus primeras crisis en el Congreso. La diputada Sandra Parisi anunció que llevará al diputado Cristian Contreras ante la Comisión de Ética. De hecho, lo acusó de incurrir en violencia política.
En paralelo, también se habría presentado una denuncia ante el Tribunal Supremo del PDG contra el también llamado Dr. File. Los detalles con Gabriela Piña.
Desde el Congreso Nacional, la diputada Sandra Parisi anunció que llevará al diputado Cristian Contreras ante la Comisión de Ética de la Cámara tras una serie de declaraciones que tensionaron el escenario interno del Partido de la Gente. La arremetida de Parisi se produce luego de que Contreras, recientemente apartado de su bancada, emitiera críticas públicas hacia la colectividad y la representación de la parlamentaria. Declaraciones que la diputada calificó de misóginas y como un acto de violencia política, señalando que se sintió vulnerada tanto por el tono como por el contenido de los comentarios.
Tengo 62 años, estoy trabajando por mi Chile y no merezco ser insultada y violentada políticamente por un diputado.
El episodio se enmarca en un contexto de fractura dentro del PDG, marcado por recriminaciones cruzadas entre parlamentarios y cuestionamientos públicos del diputado Cristian Contreras a la conducción del partido. De hecho, durante el fin de semana, la bancada de la colectividad tomó la decisión de apartar al parlamentario, pese a que la condición de Contreras como militante del partido impide concretar la medida de forma inmediata. A pesar de que desde la directiva han intentado bajar el tono del conflicto, señalando que se trata de caminos políticos distintos, Contreras rechazó la decisión, apuntando a una falta de transparencia.
¿Por qué el Partido de la Gente pactó con el Partido Comunista y con el Frente Amplio? ¿En qué se gastan los recursos monetarios que Cervel le entrega al Partido de la Gente?
Sin embargo, desde el partido señalan que la ofensiva contra Contreras responde a un cúmulo de diferencias políticas y cuestionamientos a su desempeño. En esa línea, el jefe de la bancada del PDG, Juan Valenzuela, descartó que la medida se deba a un hecho aislado y afirmó que responde a un conjunto de diferencias acumuladas en la convivencia interna.
Recordar que desde la elección hasta que uno asume son prácticamente 3 meses donde uno el trabajo continúa, hay reuniones, hay decisiones. Evidentemente nosotros nos dimos cuenta que era un proyecto que estaba desalineado respecto de los intereses de la bancada en general.
El caso al interior del Partido de la Gente sigue abierto y deberá resolverse en las instancias internas, lo que podría prolongar una crisis que tensiona a la colectividad.
Culpables de varios delitos de defraudación fueron encontrados un empresario maderero y uno de sus hijos tras afectar a trabajadores y acreedores en un proceso irregular de quiebra. En el juicio, la Fiscalía confirmó un perjuicio de 5 mil millones de pesos. Nos informa desde Radio Bio Bio en Temuco, Rodrigo Aguilera.
El caso comenzó el año 2019 tras la quiebra de Maderas Venturelli, un proceso que afectó a más de 500 trabajadores y varios acreedores. El fiscal Carlos Cornejo indicó que antes de declarar la liquidación forzosa, el dueño de la empresa, Jaime Venturelli, enajenó bienes y aumentó la deuda. En el caso estaba acusado el grupo familiar, pero tras el juicio solo se encontró culpables de los delitos a Jaime Venturelli y a su hijo, Pablo Venturelli. El juez del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, Wilfred Sielman, precisó tras el veredicto los detalles de los delitos contra cada uno de los condenados.
Se ha podido establecer la participación culpable en calidad de autor del señor Jaime Venturelli González en relación a 3 delitos de agravación de insolvencia, y respecto de el hijo de nombre Pablo, se estableció también que tuvo participación como cooperador en esta agravación de insolvencia en 2 hechos.
El persecutor, Carlos Cornejo, indicó que los condenados realizaron varias maniobras fraudulentas y que una de estas fue vender maquinaria. El monto que se acreditó en el proceso judicial fue de 5.000 millones de pesos.
Una serie de hechos, el monto total se encuentra en el rango de los 5.000 millones de pesos. Dentro de esos hechos, el que corresponde a el más significativo está asociado a la venta de maquinaria en el periodo inmediatamente anterior a la liquidación forzosa y que alcanzó una suma superior a los 3.000 millones de pesos, solamente esa operación irregular.
La fiscalía solicitó penas de 5 años de cárcel. La sentencia se conocerá el 22 de abril. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com. El cielo de Santiago recibe una vez más a los líderes de la industria aeroespacial. La capital será el escenario donde la innovación, la defensa y la tecnología que mueven al mundo se encuentran. La Feria Internacional del Aire y del Espacio ya está aquí, con exhibiciones, demostraciones de vuelo y avances que muestran cómo la aviación se transforma a nivel global. FIDAE 2026, oportunidades sin límites. Auspicia Bio Bio.
El mejor combustible es aquel que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo. Porque está en cada uno, en cada lugar. Está en la gente que impulsa a Chile, en sus sueños, sus historias, su camino. Es por ese combustible que estamos y estaremos ahí. COPEC, con máximo estándar de calidad, Top Tier Plus. En COPEC, tú eres el combustible que nos mueve.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Como en La Punta del Cerro, donde el frío llega hasta los huesos, donde llueve de lado y donde las papas queman. En Chile Express envía y recibe a todo Chile, de Arica a Punta Arenas, con 3 puntos de envío. Sucursales, comercios, Hidropop, en tienda Supa de Shell. Encuéntralos en chileexpress.cl. Tu envío es importante, haz que llegue seguro. Chile Express.
Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados de rugby. Junto a todo un equipo, clasificamos ahora a Australia.
Somos Melita y Antonia Abraham, medallistas de oro en remo. El impulso no siempre viene desde el arranque, también la constancia es importante.
Soy Lucas Nervi, campeón en el lanzamiento de disco, donde cada impulso cuenta para llegar más lejos.
Y a nosotros nos une la pasión por representar a Chile y contar con el apoyo incondicional de ISAPRE Colmena,
que además de cuidar nuestra salud, está comprometida con el deporte chileno.
Colmena está contigo, juntos cuidamos tu salud.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
La radio alerta y oportuna.
Cerca de 16 millones de pesos en hongos alucinógenos, plantas y aceite de cannabis sativa fueron incautados desde 2 domicilios en Lanco, en la región de Los Ríos. La información con Cristian Serna desde Radio Bio Bio en Valdivia.
40 plantas de cannabis sativa en distintos tamaños, 691 gramos de marihuana elaborada y cerca de 2 litros y medio de aceite de cannabis fueron decomisados por el OS-7 de Carabineros luego del allanamiento de dos viviendas que eran utilizadas para cultivar y procesar la droga, tal como lo explicó la fiscal Alejandra Anabalón.
Y finalmente se incautaron 40 plantas de marihuana. Se encontraban en el domicilio. Además, aceite de cannabis. También se incautó diversas dosis de esporas alucinógenas, de hongos alucinógenos, balanzas y teléfonos que se utilizaban para la comercialización de estas especies a través de redes sociales.
El general de Carabineros, Carlos Contreras, confirmó la detención de dos hombres y además mencionó que la droga sacada de circulación tiene un avalúo de 16 millones de pesos.
Están los resultados de dos detenidos, hombre adulto, y la incautación de más de 5.000 dosis de drogas avaluada en 16 millones de pesos. Con esto la institución quiere reafirmar nuestro compromiso férreo al combate a las drogas tanto en sectores rurales como urbanos, encabezados por el OS-7 de Valdivia.
Los detenidos son dos adultos de nacionalidad chilena, quienes se encargaban del cultivo, procesamiento y comercialización de la droga. Las plantas estaban en dos domicilios colindantes ubicados en el sector Nihual, un área rural de la localidad de Malalhue, en la comuna de Lanco. Los imputados son primos entre sí y ambos fueron puestos a disposición del juzgado de garantía de Mariquina para la audiencia de control de detención. En la región de Los Ríos, Bio Bio, La Radio.
Desde las tuberías de un Calefont hasta la alimentación de toda una comunidad estudiantil, se llevaron delincuentes desde una escuela en Osorno.
Los daños son millonarios y obligaron a suspender clases hasta la próxima semana. Los detalles desde Radio Bio Bio en Osorno los tiene Eduardo Palacios.
Fue un fuerte olor a gas el que alertó a los vecinos que algo ocurría en la Escuela Sociedad Socorro de Señoras del sector Ragüe Alto, acá en Osorno, y al llegar bomberos se encontraron con que desconocidos se llevaron las cañerías y el sistema completo del Califón. Pero más tarde se confirmarían daños mayores ante la acción de los delincuentes, de acuerdo a lo confirmado por el director del Departamento Administrativo de la Educación Municipal de esta ciudad, Oscar Rosales.